Hoy es como sentarnos con nuestro Padre y que nos hable. Déjeme decirle los momentos que fueron muy pocos que yo compartía así con mi papá, que salíamos o que nos sentábamos a hablar, fueron muy pocos. Y los añoro, o los añoré, ¿verdad? Ya mi papá no existe en este mundo, pero le entregó el corazón a Cristo, así que está a comer en los cielos. Pero qué bonito es un padre sentarse con su hijo y que su padre conozca a Dios y le hable de Dios a sus hijos. Nosotros, cuando somos hijos, nos gusta imitar a nuestros padres, ¿verdad que sí? Y cuando somos padres, pues nos debe gustar hablarle a nuestros hijos del Señor. Y hoy, imagínense que lo que vamos a hablar hoy es como si estuviéramos sentados con nuestro Padre Celestial y estuviera hablando a nuestras vidas. Vamos a hacernos de cuenta que somos todavía niños y Dios quiere hablar con nosotros. Y lo que vamos a hablar hoy se encuentra en los Proverbios capítulo 3. Le pusieron de título a ese proverbio exhortación a la obediencia, ¿verdad? Yo los voy a coger verso por verso, pero hay unas cosas que yo quisiera decir antes de que empecemos a leer, y son las siguientes, hermano. Hay un solo camino que nos lleva al Señor. En la Biblia dice, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oiga esto, nadie viene al Padre sino por Jesucristo. ¿Quién me oyó? Nadie viene, usted no puede ir por Petra, por Suncha, por nadie. Usted va al Padre por Jesucristo y por lo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Hay un solo Salvador y ese Salvador se llama Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros éramos pecadores, no podíamos salvarnos, pero Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Fue a la cruz del Calvario y murió. Y dijo, estoy muriendo por Julio. Estoy muriendo por Nick. Estoy muriendo por todos los que estamos aquí, hermano. Gloria a Dios. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, nosotros estábamos en su mente y en su corazón. Estaba muriendo por nosotros. Qué tremendo, hermano. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Así que Él es el camino, la verdad y la vida, pero hay un camino hacia la felicidad y ese camino es ser constantes en Dios y con nuestros deberes. Eso nos va a llevar a la felicidad. Cuando usted cumple con todas las cosas que tiene que cumplir, especialmente si cumple con Dios, va a traer a su vida felicidad, va a traer a su vida un gozo. El otro camino es a la seguridad y no hay mayor seguridad que depender de Dios. Cuando usted depende de Dios y sabe que su vida está en manos de Dios, usted se siente seguro. Amén. Usted se siente seguro. Déjeme decirle que cuando Dios está con uno, no hay seguridad más grande. Yo les voy a contar un caso bien cortito. En mi pueblo había un individuo que se llamaba Pollo Harto. Le decían así. Y era un maleante, hermano. Él se paraba frente al colegio donde nosotros estudiábamos con una navaja. Y cuando nosotros salíamos, él seguía cortando hacia allí delante de nosotros, hermano. Y se cortaba los dos brazos y botando sangre. Y nosotros no queríamos pasar por donde él estaba porque nos tenía medio amedrentado, ¿verdad? Y un día en vacaciones yo fui a llevarle a papi unos papeles del gobierno. Y cuando estoy allí, que voy a salir, ¿quién estaba afuera? Pollo Harto. Y me hizo. Y yo conté, me lo hizo 4 veces, o sea que 20. 4 por 5, 20, ¿verdad? Y yo dije, ahora yo no salgo de aquí. Ahí está, pues yo harto, decía yo. Bueno, subí, le dije, ¿me permiten usar el teléfono? Le dije, papi, te necesito que vengas aquí un momentito. Papi trabajaba al frente de... Estábamos en la plaza, cruzar la plaza, y estaba allí. Y yo llamé a mi papá. Y mi papá vino. Y yo, ¿qué pasa? Y yo dije, no te preocupes, ya yo resolví lo que yo era un... Ya yo resolví. Tú estás aquí, ya yo resolví. Bueno, me fui y le eché el brazo a papi. Y teníamos que pasar frente a donde Pollo Alto estaba. Y pasamos así. Y yo miré con él. Y papi se detuvo y me dijo, ¿tú ves ese individuo ahí? Anoche por poco yo le doy una bofeta, me dijo. Y dije, ¡wow! Y enseguida me sentí, hermano, orgulloso. Y se fue y siguió caminando. Y yo dije, qué bueno es estar con su papá. Pues déjeme decirle que así mismo es cuando uno está con el Señor, hermano. Cuando uno está con el Señor, dice que el Señor está como poderoso gigante y nos defiende, aleluya. Usted no sabe de cuántas cosas Dios defiende a sus hijos, hermano. Es importante estar con Dios. También hay otro camino que es a la santidad y debemos conservar ese temor a Dios. El temor a Dios nos separa de todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Quién sabía eso? Y vivimos para Dios. Otro camino es el camino de la obediencia y es serle fiel a Dios en todo. En todo. Nosotros debemos preguntar, ¿qué quiere el Señor de mí? Bueno, que venga los domingos a la iglesia, que respalde a la iglesia en los cultos. ¿Qué más quiere el Señor? Que demos testimonio donde quiera que vayamos, que el Señor está. ¿Qué más quiere el Señor? Que seamos fieles con todo lo que Dios nos ha pedido, con el diezmo, con todas estas cosas, hermano. El diezmo se le da a Dios, no se le da al pastor. A mí no me dan ningún diezmo. El diezmo se le da a Dios. Así que es una de las cosas que el camino de la obediencia es serle fiel a Dios en todo. Está el camino de la sabiduría, que debemos pedirla constante a Dios. Gloria, mi esposo un día me dijo, ella me dice en casa un nombre, pero a veces me dice pastor. Cuando quiere hacerme una pregunta, me dice, pastor, ¿qué es la sabiduría? Me hizo esa pregunta. Y yo se la contesté y le dije, mira, Gloria, sabiduría es cómo aplicar el conocimiento. Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero no sabe qué hacer con él. Cuando yo estaba trabajando, una vez llegó un muchacho que se había llevado la medalla en la Universidad de Contabilidad y llegó allí y lo pusieron asistente del contralor. Hermano, y sabía toda la contabilidad, toda la teoría, pero no sabía aplicarla. Mucho conocimiento, pero poca sabiduría. O sea, la sabiduría es cómo aplicar el conocimiento. Cuando nosotros conocemos a Dios y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida, caminamos por el sendero de la sabiduría. Y quiero hablarle de todos estos caminos porque son importantes, hermano. El otro es el de la tranquilidad. Y es saber que estamos agradando a Dios en todo. Cuando usted sabe que está agradando a Dios, usted se siente tranquilo, usted se siente satisfecho, usted dice, qué bueno que puedo agradar en Dios, puedo agradar a Dios con toda mi vida. Amén. Así que yo quería hablarles de estos caminos antes de empezar a leer. Y dice así, el Proverbios 3 dice, hijo mío, fíjense, hijo mío, es como un padre hablándonos a nosotros. Nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. En otras palabras, no te olvides de mi palabra. No te olvides de mi palabra. Y que tu corazón, oiga esto, guarde mis mandamientos. ¿Por qué el corazón, hermano? Porque el corazón es el asiento de las pasiones. Cuando usted se enamora, usted no le dice nunca a la novia, te quiero con el vaso, te quiero con el hígado, te quiero con las tripas. Usted no le dice nunca a nadie, ¿sí, verdad que no? ¿Cómo usted le dice a la novia? Te quiero con el corazón. Amén. Mira, déjame decirte, mi vaso es tuyo. Me va a decir, pues llénalo. Dámelo lleno si me lo vas a dar. Así que el corazón, hermano, es bien importante. Imagínense si es importante que Dios nos dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Ahora te pido otra cosa, porque sabes que del corazón salen las cosas buenas y salen las cosas malas. Pero cuando tú le das el corazón al Señor, hermano, tu vida es transformada totalmente, totalmente. Y es como el corito, yo quiero más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Amén. Gloria a Dios. Así que es un padre hablándonos en su palabra, y dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y esto es importante, hermano, que cuando hagamos la voluntad de Dios, no la hagamos refunfuñando, la hagamos porque le amamos. Y cuando le amamos, hacemos la voluntad de Dios con gozo. ¿Usted sabe lo que es venir a la iglesia? Otra vez domingo por la mañana, que yo puedo estar viendo la televisión y tengo aquí la lista. Miren, mejor no venga. Gloria me dijo, no digas eso. Pero hay que decirlo, hermano. Si usted venga a la iglesia, venga con gozo. Voy a ver a mi Señor. Voy a ver a mi Padre. Voy a adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Y viene por ahí que cuando entra, esa sonrisa de oreja a oreja, hermano, que dice, déjate de secretita a ver quién eres. Porque es tanta la sonrisa que no nos reconocen. Y tenemos que venir con gozo a la iglesia. Amén. Hay gente que se levanta y otra vez fría. Otra vez para la iglesia. No, hermano. Venimos a ver a Dios, venimos a adorar a Dios. Venga con gozo. Amén. Venga con el gozo del Señor. Y entonces dice, y esto es así, hermano, porque si vivimos los mandamientos, el verso 2 dice, porque largura de días y años de vida se te aumentarán. ¿Qué? ¿Que Dios no va a hacer la vida más larga? Puede hacerla más larga, pero nosotros a veces vivimos una vida sin sabor. ¿Quién ha pasado esto? La gente que vive como que le apesta el mundo. ¿Usted no ha visto a los muchachos de hoy en día cómo caminan? Con los calzones aquí, con toda la ropa interior por fuera, y caminan como espantando moscas. Mira, hermano, que los días sean preciosos, que un día, dice, gracias Señor, un día más donde yo te puedo adorar a ti, un día más donde tú me has permitido disfrutar a mi familia, un día más, Señor. No lo hacemos así, vivimos en contra de las cosas que Dios nos da, hermano. No celebramos a Dios. Y Dios quiere hablarle a la iglesia como un padre le habla a los hijos. Búsquenme si quieren ser felices, búsquenme si quieren tener ese gozo en su corazón, búsquenme si quieren tener unidad en la familia, búsquenme. Pero hay que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Amén. Y entonces dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelo en las tablas de tu corazón. Cuando yo estaba en la escuela, me parece que superior o intermedia, la maestra nos habló un día de la misericordia, nos habló de todas estas cosas. Yo no la entendí hasta que conocí a Dios. Pero ella nos hizo nos dio un ejemplo que esta señora tenía un hijo y al hijo lo habían cogido haciendo algo malo y el rey lo iba a matar por las cosas que había hecho. El castigo había sido matarlo y ella pidió una audiencia donde el rey y le dijo, señor rey, le dijo, yo vengo delante de usted porque lo único que yo tengo en esta vida es mi hijo. Y si usted me mata a mi hijo, me quedo yo sola y desamparada. Y el rey le dijo, no te preocupes, que yo le voy a hacer justicia a tu hijo. Y ella dijo, yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. ¿Quién me entendió? Porque la justicia lo iban a ver y a lo mejor salía culpable y lo mataban. Ella quería misericordia. Y si alguien tiene misericordia, es Dios. Que conociendo a veces las veces que nosotros pecamos, las cosas que hacemos en contra de Él, Él así nos dice, hijo, vente, yo te amo. Eso es tener misericordia. Dios es un Dios misericordioso y nosotros debiéramos ser misericordiosos, pero nosotros somos rencorosos. Bueno, el que sea rencoroso sonría sin morderse los labios. Amén. Nosotros, Dios es el ejemplo para nosotros. Los padres de nosotros eran los ejemplos para nosotros, ¿cierto o no es cierto? Yo trabajaba en una compañía que vendía carros y vino un nene así como Ryan, más o menos de esa edad, no tan guitarrista, amén, y llegó bien vestidito, vino con corbata, vino con unos zapatos blanco y negro cuando se usaban tutón. Y el muchachito así, calladito, y todo el mundo le decía, él se llama, el papá se llamaba Chanto. Decían, Chanto, qué educadito es tu hijo, qué educadito es tu hijo, ay Dios mío, yo estoy sorprendida. Y entonces le dijeron, ¿y tú no has hablado, mi hijo? Dije algo. Y Chanto dijo, por favor, no le pregunten que diga algo. Y el muchachito así, di algo. Ay, hermano, y en mala hora empezó a hablar malo. Y a veces las apariencias engañan. El muchachito se veía bien, pero cuando abrió, lo que abrió fue su corazón. Y de su corazón le salió por la boca todas aquellas cosas. Y Dios no quiere eso, porque Dios quiere habitar en nuestros corazones y quiere que de nuestros corazones salga primeramente alabanza a Dios y segundo que tratemos a nuestro prójimo con el amor que Dios lo haría. Eso es difícil. Amén. Pastor, que yo tengo que tratar a la suegra así, ¿quién me dijo eso? Suegra mía es buena gente, yo la quiero muchísimo, pero que se quede viviendo en Orlando. Amén. Pero yo quiero a mi mujer dos veces, por ella y por la suegra. Y así pues. Pero hay suegras que son increíblemente tremendas, formidables, son como una segunda madre, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y dice que si hacemos estas cosas, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quién quiere aquí hallar gracia delante de Dios? Hermano, no hay cosa más bonita que hallar gracia delante de Dios. Y cuando usted empieza a hallar gracia delante de Dios y usted vive de esa manera, usted va a hallar gracia delante de los hombres. Pero busque a Dios primero, no busque a los agradar a los hombres para después agradar a Dios. Invierta, agrade a Dios y la gente se va a dar cuenta que el corazón suyo es un corazón noble porque pertenece a Dios. Amén. Y esto es bien importante, hermano, agradar a Dios, vivir para Dios. Pastor, deme un ejemplo. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Bueno, cuando usted estaba enamorado, usted hablaba con su novia todos los días. Sí, más de una vez al día. Oh, muchísimo. Si ahora con el teléfono es un bilí. Pues eso mismo quiere Dios también. Si usted quiere agradar a Dios, todo lo que vaya a hacer, encomiéndelo al Señor. Amén. ¿Quién me oyó? ¿Me están escuchando? Amén, que los veo calladitos. Los veo pensivos y cabistivos. Digo, pensativos y cabizbajos. Así que agrademos a Dios, llevemos a Dios en nuestros corazones y que del corazón brote todo aquello que nosotros hagamos. Mire, hermano, si nosotros no nos diferenciamos del mundo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si somos igual que el mundo, entonces, si hablamos igual que el mundo, estamos. Nosotros no podemos imitar al mundo, que el mundo nos imite a nosotros. Amén, gloria a Dios, por fin oí un amén. Que el mundo nos imite a nosotros, nosotros tenemos que imitar al mundo. Las modas de, mire, usted ve los grupos de la iglesia musicales, usted lo ve con los mahones rotos, el pelo largo, 23 cosas en los brazos, y imitando al mundo, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Ya no parecen adoradores, hermano. A mí la gente me pregunta, pastor, ¿y por qué los adoradores suyos cantan mirando allá? Porque nosotros no queremos artistas en la iglesia. Si usted quiere ver artistas, ponga la televisión. Nosotros venimos aquí a alabar a Dios, a adorar a Dios, a decirle a Dios lo que hay en nuestros corazones y sacarlo a través de nuestra boca. Amén. A eso venimos nosotros. Aquí no venimos a otra cosa, hermano. Usted no viene aquí con la moda, que si déjame ponerme la última moda para que digan. Amén. Sí, nosotros venimos aquí a adorar a Dios. La iglesia debe estar llena de adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Que seamos un ejemplo, que cuando venga alguien nuevo diga, wow, yo nunca había visto esto así. Gente que nos reciba bien, gente que nos adore, gente que no esté criticando, gente que esté orando para que nos convirtamos en vez de criticando para que nos vayamos. Amén. Hay gente que a veces me dice, mire, con esa persona huele a mundo. Gloria a Dios, está en el lugar correcto para que cuando se vaya huela a Dios. Y es el mundo. Todo el que quiera tirar las cosas del mundo, mira, las puede tirar aquí. Ok, este lugarcito, así que el que quiera tirar algo del mundo que no se lo quiera llevar para su casa, viene y lo tira aquí. Amén, no se olviden, antes de irnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir ahí, todo lo que tenemos en nuestra vida que no agrada a Dios, lo vamos a echar ahí. Y vamos a salir, como decían en mi pueblo hace mucho tiempo, newling. Vamos a salir newling de aquí. Pero recuerde, nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Si nosotros no podemos llevar el mensaje de Cristo y vivir el mensaje de Cristo, no somos embajadores nada. ¿Somos qué? ¿Quién dijo farsante? ¿O farsante? Amén. Pastor, eso es una palabra dura. Más duro es ir al infierno, hermano. Que la última noticia que tuve es que está caliente, que se acabó. Amén. Hermano, y el estado final, donde vamos a pasar la eternidad, es en el cielo, en el infierno, y tú nadie te puede sacar de ahí, hermano. Una vez tú llegas ahí, es permanente. Pastor, deme una idea de cómo es eso. Bueno, ¿usted vive para Dios o no vive para Dios? Llegó el día en que tiene que dejar este mundo y usted llega y se para frente a un, esto es imaginario, estoy como yo lo veo, se para frente a un ascensor y el ascensor no tiene la flecha de arriba y para abajo, usted se monta en el ascensor y cuando alguien le da, si le da para arriba, dice ¡gloria a Dios! Si le da para abajo, usted dice, debí haber oído lo que me dijeron esos pentecostales, esos cristianos locos. porque la gente le llama loco. Y es que estamos locamente enamorados de Cristo. Amén. Por eso es que somos así. Así que, hermano, no deje que cuando llegue ese momento usted no sepa para dónde va. Séle fiel a Dios, llene su corazón del Señor, llene su mente del Señor. Y cada palabra que salga de su boca va a salir sazonada con el amor de Cristo. Amén. No vengamos a la iglesia por cumplir, vengamos a la iglesia porque queremos hacer la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, fíate, en otras palabras, confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, hermano. Bueno, la Biblia dice eso, pero yo creo que esto es mejor, hermano, Fowler, eso no funciona así. Si alguien sabe lo que está haciendo, es Dios. ¿Quién sabía eso? Y si aquí hay alguien que sepa más que Dios, pues me avisa. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dice con la mitad de tu corazón. No dice con tres cuartas partes de tu corazón. Hermano, dice con 99.9 de tu corazón. Confía con todo tu corazón. Mi pastor, y ahora que habló de porciento, déjeme decirle una cosa. Si usted no muere para el mundo al 100%, no puede resucitar para el Señor. Pastor, yo estoy muerto al 70%. Ah, pero te queda 30% del mundo. ¿Quién me está viendo, hermano? Tenemos que morir para el mundo al 100%. Amén. Tenemos que morir para el mundo al 100%, porque de otra manera no podemos ser nueva criatura. Y Dios viene a buscar nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. ¿Es aquí? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, tenemos que morir entonces al 100% para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y no tengamos todavía ni un lastre de las cosas del mundo que nos separan de Dios. Y pastores, digamos un buen ejemplo para empezar. Cuide su boca. Cuide sus oídos. Cuide sus pies. ¿Qué dije? Boca, oído y pie. Y los ojos. Déjeme explicar una cosa. Nosotros tenemos dos entradas al corazón. Mire esto que yo le voy a decir. Nosotros tenemos dos entradas al corazón. Y son los ojos y los oídos. Lo que vemos va al corazón. Lo que oímos va al corazón. Así que estas dos cosas tenemos que cuidarlas, porque no queremos, si decimos que Dios está en nuestros corazones, no queremos echarle basura a nuestro corazón, ¿cierto? La Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que han entrado al corazón del hombre. Y tenemos que cuidar nuestros ojos. Pastor, y si uno va caminando y pasa una muchacha guapa por el lado, bueno, yo le voy a explicar esto. Usted va caminando y pasa una muchacha y usted hace así, la mira y sigue. Pero si usted sigue y dice, qué porquería la que tengo en casa, ¿viste? Entonces tu corazón no está con Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Tu corazón no está con Cristo. Porque cuando está con Cristo, su mente no divaga en esas cosas. Tu mente está en Cristo constantemente. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién está contento? Amén. Amén. Es Dios hablándonos, hermano. Dios nos ha reunido hoy como sus hijos y nos quiere dar consejos para que vivamos una vida de victoria. Porque nosotros que estamos aquí somos los vencedores. ¿Quién lo sabía? Nosotros somos los vencedores en Cristo Jesús. Nosotros somos los que hemos vencido al mundo con sus deleites, con sus deseos, con sus trampas. Los hemos vencido para ser ahora ciudadanos del cielo, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sabía porque ahí me decían el guay, pero cuando era chiquito ahora me di cuenta. Dice el verso 6, dice, reconócelo en algunos caminos. No, ¿en cuánto? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces estamos torcidos, hermano. Y no es, no es lo que se pone la gente, no, no, eso es un torcido. Pero a veces nosotros estamos torcidos, hermano. Y el único que nos puede enderezar es el Señor. ¿Y cómo nos endereza? ¿No podemos un crowbar? No, con la palabra, con su amor. Dios endereza nuestros caminos torcidos. Dios endereza todas estas cosas, hermano. Si usted ve a alguien que dice conocer a Dios y está caminando en contra de lo que Dios dice, usted puede decir, eso como que no cuadra. ¿Cómo decir que ama a Dios y hace lo que a Dios no le agrada? No cuadra, ¿verdad que no? ¿Cuadra o no cuadra? No. Si decimos que descuadra, dice el hermano, no lo ve. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que vivir para Dios. Hay gente que todo le está malo. Hay gente que vive enojado. Un día sí y el otro también. ¿Quién conoce aquí a alguno? Amén, aquí conoce. ¿Pero él hizo así o hizo así? Ah, ok. Hizo así. Ok. Hermano, a veces, ¿usted sabe lo que ver a alguien todo el día quejándose? Yo le doy gracias a Dios por el esparadrapo. Espiritual, ¿saben? Yo conocí una predicadora en Puerto Rico que decía, lo más que mata al cristiano es la lengua. Entonces ella decía, yo tengo aquí un montón de tijeritas, el que quiera una, levante la mano que se corte la lengua, decía ella. Pero mire, hermano, vamos a aprender a caminar en Cristo. Pero pastor, yo llevo 20 años en el Evangelio. Eso no importa, hay gente que tiene 20 años y no sabe caminar todavía. Pero yo camino bien, no, no, pero tú caminas bien de esa manera, pero caminar bien en Cristo, que cada paso sea más firme porque Cristo está con nosotros, que cada paso sea más firme porque el Señor nos lleva de la mano, que cada paso sea más firme porque mi vida, mi corazón, mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca pertenece al Señor. Y eso nos da firmeza en cada paso que nosotros caminamos. No podemos ser cristianos de nombre. Tenemos que ser cristianos de corazón y de testimonio. Ah, pero no te fijes en lo que yo hago, a lo que dice la Biblia, entonces estamos mal. Nosotros tenemos que caminar, que la gente vea lo que nosotros hacemos, para que vean a Dios en lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. Gloria, hay que darle desayuno. Amén. Gloria a Dios Santo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Jehová es que todo el mundo lo sabe de memoria. ¿Ah? ¿Es qué? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? Esto no dije sabio. que hay una diferencia bien grande en lo que yo dije ahorita entre sabio y hay que ser bien importante en lo que sabemos y cómo obedecemos a Dios. Tenemos que ser sabios aprendiendo cómo obedecer a Dios. Hay gente que se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, si usted lo deja, se saben hasta los libros apócrifos. Pero no viven para Dios. ¿Qué me dio? Mejor es no saberse nada más que un libro y vivir para Dios, que saberse... ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿verdad? 39 y 27. Es mejor vivir para Dios y que la gente vea a Dios en ti que estar recitando versos, hermano. Si usted lo puede recitar, gloria a Dios. Pero recitar versos no lo salva a usted. Es vivir la Biblia. Es vivir la palabra de Dios. Es dar testimonio de que Cristo vive en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Eso es lo que está matando a los cristianos hoy en día. Hay un señor que se llama George Barnes, no sé si han oído hablar de su nombre. En Puerto Rico había un pelotero que se llamaba Barnes, que lo traían de todos los años de... Pero no es ese, es una persona cristiana y él se dedica a hacer estadísticas de los cristianos, de cuántos pastores renuncian diariamente, de cuántas iglesias se cierran diariamente. Él se dedica a eso. Y en uno de sus últimos análisis dice que el 55% de los miembros de la iglesia está bebiendo bebidas alcohólicas. Eso es espantoso, ¿sabe, hermano? Y el 38% de los pastores también. Eso es peor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Imitando al mundo. Imitando al mundo. Ah, pues si uno no hace daño. ¿Quién ha oído eso? Uno no hace daño. Y después el gatito dice, pues yo se lo dije que uno no hace daño. Pues si te digo que uno no hace daño, dice, ah, yo pensé que era uno cada 10 minutos. Bueno, si somos de Dios, vamos a mantenernos limpios para Dios. Limpios para Dios. La sangre de Cristo lava, lavó mi ser. La sangre de Cristo limpia nuestros corazones. La sangre de Cristo limpia nuestra manera de caminar. La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario es la que nos ha dado vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dice que si hacemos esto, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Refrigerio para tus huesos. ¿Usted quiere decir que mis huesos están en la nevera? No, no, no. Vamos a buscar el Salmo 32 un momentito, hermano. Y yo les voy a enseñar un que me vino a la mente ahora, un verso bíblico. Eh, 32:3, hermano.
Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Verdad que sí? Ahora mire lo que dice aquí. El verso 8 de Proverbios 3. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Mientras callé, ¿sí? ¿Qué le pasó a los huesos, hermano? Se envejecieron mis huesos. El callarse, el no confesar, el no ir donde el Señor y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Cuando callamos, nuestros huesos se envejecen. Estamos dañados por dentro, aunque por fuera nos veamos bien. Hermano, por fuera usted ve mucha gente y dice: wow, yo quisiera ser como ese. No lo ha visto por dentro. Por dentro a lo mejor está que no vale 2 centavos. Pero ¿quién te ve por dentro? Nosotros. ¿Quién tiene aquí rayos X aparte de Superman en los ojos? Nadie. Pero Dios ve nuestro corazón. Dios ve una mente que maquina hacia la maldad. Dios ve. Dios ve. Y Dios pesa los corazones y sabe lo que hay en cada corazón. Hermano, déjeme decir una cosa. Nosotros estamos hablando para nosotros, pero nosotros tenemos hijos. Tenga cuidado dónde estamos metiendo a nuestros hijos. Tenga cuidado qué les estamos permitiendo hacer a nuestros hijos. Pero son chiquitos, ellos no saben, eso se cree usted. Saben más de lo que usted piensa. Muchachos, hoy en día, nosotros tenemos una televisión y yo le digo: Gloria, Gloria, entra a... ¿A qué tú entras, Gloria? A Roku. Y está todo el día allí y no salimos ni al arroz, no, y menos Q. Roku, eso no llega. Ayer vimos una nena que se sentó en una tele y buscó Roku y dice: oiga, hermano, se sabe todas esas cosas. Una niña. Y yo digo: mira para allá. Así que tenemos que bregar con nuestros hijos. Qué bueno que saben. Eso quiere decir que tienen una mente despierta, hermano. Pues aliméntesela con el Señor. Aliméntele con el Señor. Háblele de Cristo. Cuando usted vaya a orar en su casa, en su casa, en su hogar, órele donde sus hijos lo vean orando. Y usted lo ven así y después le dicen: papi, estaba llorando. No, yo no estaba llorando. ¿Y por qué estabas ahí todo afligido con las manos así en la cama? Yo estaba clamando a Dios. ¿Y para qué tú clamas a Dios? Pues yo clamo a Dios para darle gracias por mi vida, para darle gracias por mi familia, para darle gracias por mi trabajo, para darle gracias sobre todas las cosas porque me ha permitido conocer a Dios. Y eso es lo que tú hacías, papi. ¿Por qué botaste lágrimas? Porque uno puede llorar de tristeza, pero uno también puede llorar de alegría. ¿Quién sabía eso? A veces usted no ve una persona por mucho tiempo, una persona que usted quiere, y la ve, ¿y qué es lo primero que hace? Tacho, deja de llorar y abrázala. ¡Ay! Y empieza a llorar la gente. Así que no todo el llanto es de tristeza. Hay llantos de alegría. Pero déjeme decirle que son escasos hoy en día. Hay que pedirlo por Amazon. Señor, envíame sentimientos, digo, Amazon, envíame sentimientos nuevos y unos ojos que lloren. Y ellos contestan: ¿lo quieres hoy o mañana? Porque ya de todas esas cosas tienen, hermano. Así que nuestros hijos, hermano, después los vemos crecer y los vemos cómo se van de la iglesia y no le sirven a Dios, y decimos: ¿qué yo he hecho mal que mis hijos no han seguido mis caminos? Dios nos ha dado un tesoro grande que ha puesto en nuestras manos y se llaman hijos. Y Dios espera que si usted es cristiano, le dedique tiempo a sus hijos, que aprendan a conocer y a vivir para Dios todos los días de su vida. No es que se porten bien, es que se porten bien y tienen a Cristo en su corazón. Amén. Que vivan para el Señor. Como están las cosas hoy, usted no quiere que sus hijos sigan las mismas cosas, ¿verdad? Yo veo a los muchachos de hoy en día, hermano, no tienen planes para sus vidas, no tienen ideales, hijo. Ellos viven, ellos vegetan, se sientan en la mesa al desayuno porque saben que le van a poner el desayuno, pero no saben nada, hermano. ¿Cuándo tú vas a trabajar? A mí no me hables malo porque después... Sí, porque la palabra trabajo es hablarle mal a un hijo, hermano. Dime con quién andas y buena sombra te cobija. ¿Así que dice? No. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted camina con Cristo, le van a decir que usted es cristiano. Si usted dice que es cristiano y no camina con Cristo, le van a decir embustero. Ahí lo dije. Pero me dijo, no digas embustero, que pues mentiroso. Sustituimos la palabra. Que todo lo que estamos haciendo no agrada a Dios. Y decimos que somos cristianos. No, yo soy cristiano. Cristino. Antes decían que no era cristiano, le decían cristino. ¿Quién se acuerda de eso? Ese dice que es cristiano, pero es cristino. Usted sabe que hoy día hay una tercera. Cretino. Amén. Y entonces, a veces dicen por ahí, ah, pero es que está en el primer amor. Y le llaman a veces cuando uno conoce al Señor el primer amor. Hermano, yo quiero decirle hoy en esta mañana que el primer amor es cuando Cristo es lo primero en su vida. ¿Quién me oyó? El primer amor no es una experiencia que usted tuvo cuando se convirtió. El primer amor es cuando Cristo es primero para todo en su vida. Y cuando usted es ese primer amor, quiere decir que usted dejó a Cristo. El primer amor es cuando Cristo es él, lo primero en su vida. Usted va a hacer algo y usted va a hacer algo que agrade a Dios. ¿Quién me entendió? Si no agrada a Dios, no queremos hacerlo. Amén. A veces hacen falta estar, sentarse con el Señor para que nos hable, hermano. Nosotros estamos ahora, todos los días estamos, gloria a Dios, nos sentamos un rato y oramos y leemos la palabra de Dios. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Es una bendición increíble. A veces uno empieza y dice, a mí te camino, ¿sí? Lo deja de hacer y después vuelve otra vez y lo hace. Pero esta vez dijimos que no lo vamos a dejar de hacer por el momento. Amén. Así que estamos orando, estamos leyendo la Biblia. Y verdaderamente, hermano, el gozo que hemos tenido, no hay quien lo quite, hermano. El gozo que Dios nos da, no hay quien lo quite. ¿Quién sabía eso? Nos podrán quitar el dinero, nos podrán quitar la casa, nos podrán quitar la ropa, pero el gozo de Dios nadie nos lo puede quitar. La experiencia que hemos tenido con Dios nadie nos la puede quitar. Nadie nos puede quitar. Usted la suelta, usted la deja, pero nadie se la puede quitar. Amén. Así que hay que buscar a Dios. Decidirse, tomar una decisión. Yo voy a servir al Señor todos los días de mi vida. Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Yo voy a servir a Dios. Y sigue el Señor hablando. Y aquí viene la parte donde la gente fruñe. ¿Cómo que se dice? ¿Cómo es el ceño? Frunce el ceño, ¿eh? Ajá, frunce el ceño. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando nosotros honramos al Señor, ¿qué quiere decir? Que nosotros reconocemos que tenemos esto porque Dios le ha placido dárnoslos. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? Yo siempre le dije que yo trabajé en la Colgate Palmolive, una vez yo fui contador de costos, y el dueño de la Colgate Palmolive se queda con el diezmo y le da el 90% a Dios. ¿Qué usted cree de eso? 90% a Dios. Naturalmente, él gana 9,000 veces lo que nosotros ganamos. Él puede vivir con el diezmo, pero aún así no tienen su... Ya debe haber muerto. Pero aún así no tienen en su corazón ese espíritu de avaricia, me dijeron por ahí. Yo iba a decir macetería, pero... avaricia. O sea que vamos a darle gracias a Dios con nuestros bienes, de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos aquí funcionan con un presupuesto? Amén. Alguien preguntó qué es un presupuesto. Es un perrito chiquito brown que uno lo lleva donde quiera y le dice presupuesto en español y en inglés dice budget, ¿verdad? Si usted funciona con un presupuesto, usted se pone eso, mire, usted no va a tener necesidad de nada. Usted tiene que acomodarse. Usted tiene que acomodarse a las realidades de la vida. La vida no es para que estemos, que yo gano tanto y aquel gana tanto, no es para que fijarnos en lo que ganamos. Que si aquel se compra una casa allí, yo quiero una casa allá. Que si aquel... Hermano, nosotros no vivimos en competencia. Amén. Y hoy en día la gente sabe mucho, le llaman a las casas como el Dream Home. La casa de tus sueños. Hermano, y con ese nombre uno va y dice, no, yo quiero una casa con 4 cuartos, 4 baños y 2 patios, un patio interior y un patio bien grande atrás. ¿Cuántos son ustedes? 2. Pero ¿para qué tú quieres una casa tan grande si son 2? Porque es mi dream house y he soñado con eso toda la vida. Y cuando usted viene a ver, hermano, el dream house le está llevando lo que usted tiene y lo que no tiene. ¿Cierto? Usted viva conforme a lo que tiene. Cumpla con Dios y Dios le va a multiplicar el resto que se queda. Y usted se va a quedar maravillado cuando diga, wow, ahora con poco estoy haciendo mucho, cuando antes con mucho hacía poco. Amén. Pero ahora estamos en competencia, ¿no? Aquel se compró un carro, pues yo voy a comprarme un carro nuevo también. Aquel puso piso de qué. Yo voy a poner piso en casa. Aquel hizo esto. Hermano, no vivamos así en competencia. Vamos a vivir agradando a Dios. Nosotros no vamos al cielo por cuánto tenemos. Nosotros vamos al cielo por a quién tenemos. Amén. Esto no es por cuántas cosas yo tenga, es por quién, dónde yo he puesto mi confianza, a quién yo adoro, a quién busco, quién me salvó a mí. Así vivimos nosotros, hermano. Así que si nosotros, Gloria y yo tenemos un presupuesto, yo economizo y Gloria gasta. Ese es el sistema de presupuesto de nosotros. Pero siempre me deja algo a mí. No, nosotros no tenemos un presupuesto, hermano, y somos fieles a nuestro presupuesto porque queremos agradar a Dios. Y empezamos, hay gente que dice, bueno, si me sobra, doy el diezmo. Lo que estoy dando al Señor, la sobra. ¿Usted le daría al Señor la sobra? Cuando Dios le dio lo mejor que tenía, que fue a su Hijo Jesucristo. Y usted le va a dar la sobra. Nosotros empezamos el presupuesto con el diezmo. Y si vemos las cosas buenas, usted sabe lo que nosotros hacemos. Le añadimos el diezmo. Le añadimos el diezmo. Hermano, déjeme decirle que gloria a Dios. No nos ha faltado nada. Y si nos faltara, después que yo tenga a Cristo, lo tengo todo. ¿Quién me entendió? Después que yo tenga a Cristo, yo tengo todo. Y tenemos que decirle, Señor, siéntate más a la mesa con nosotros y háblanos de estas cosas. Necesitamos aprenderla para vivir una vida santa. Háblanos, Señor, siéntate con nosotros. Y él le dice, yo estoy dispuesto a sentarme, búsqueme. El que me busque me encuentra. No tienen que hacerme invitaciones, simplemente clamar mi nombre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero hermano, usted tiene que hacer mirarse por dentro, una mirada introspectiva. Un cantante una vez que se llamaba Daniel Río Lobo, grabó una canción que decía, estuve mirando lo linda que tú eres por dentro. ¿Quién se acuerda de esa canción? Y le decían, después le pusieron Daniel Sayo X y le decían, usted ve lo lindo que una persona es por dentro cuando usted la ve por fuera haciendo las cosas que tiene por dentro. ¿Quién me entendió? Cuando usted ve a alguien que tiene ese amor de Cristo, que vive para Cristo, que siempre tiene un gozo porque no importa lo que le falte de la casa, tiene a Cristo en nuestros corazones o en su corazón, y por más que mientras más le busque, más tiene. Hay que llenarse, hay que aprender a llenarse del Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, maravilloso es el Señor. Entonces dice que si hacemos eso y honramos al Señor, entonces mire lo que dice el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si somos fieles al Señor. Si somos fieles al Señor. En estos días esa debiera ser la principal, hoy en día es la desconocida. Dígamelo cantando. Tenemos que serle fiel al Señor con todo lo que tenemos, hermano. Si nosotros tenemos algo es porque Dios nos lo dio. ¿Quién sabía eso? Nosotros no merezcamos nada, hermano. Es que Dios es tan bueno que nos permite que tengamos eso. Pero no dejemos las cosas que Dios nos da. No dejemos que sean impedimentos en nuestra vida para caminar con Él. Las cosas que Dios nos den, vamos a usarlas para que nos acerquen más a Él y no nos separen de Dios. Señor, ¿y por qué tú le das a unos más que a otros? Porque hay gente que no sabe usar lo que tiene. Hay gente que está en la iglesia que no tiene mucho dinero, pero si usted le pone mucho dinero, deja en la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Deja la iglesia porque pone las cosas del mundo primero que las cosas de Dios. Mi hermana Dulce llamó a Oni. Oni, vente, no te pierdas lo que el pastor está hablando hoy, que es importante. ¿Verdad que sí? Amén. Y Oni dijo, bueno, a lo mejor están dando amor, déjame ir para allá. Así que, si usted quiere ver sus lagares llenos y sus graneros llenos, sea fiel a Dios. A veces marcamos en el almanaque el tercer domingo voy para la iglesia. ¿Cómo es que se llama la iglesia? Renacer. Hermano, venga. Cada vez, mire, cada vez que hay culto, venga. Y se va a gozar, se va a ir. Aquí, su presencia es garantizada de que hay gozo. Amén. ¿Qué se necesita? Bueno, su presencia. ¿Y qué nos va a dar? Gozo. Vamos a hablar de la palabra. Aquí no entretenemos ni le prometemos nada que Dios no le vaya a dar. Nosotros no le vamos a prometer que usted va a ser rico si manda 1,000 pesos. No se lo vamos a prometer. Y que Dios le va a dar un carro nuevo si usted dona el viejo. Y el viejo tiene 1 año. Eso no se lo vamos a prometer. Nosotros le decimos a usted que si usted busca a Dios en espíritu y en verdad y se llena de su palabra y hace su palabra, hay bendición del cielo. Amén. Hermano, la bendición de Dios es mejor que el Dream House. La bendición de Dios es mejor que cualquier trabajo. La bendición de Dios, el trabajo se acaba, pero las bendiciones de Dios siguen en el cielo. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía eso? Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a hacerlo de atrás para adelante. Si usted ve a un hijo suyo haciendo algo malo y usted no lo reprende y no lo castiga, él va a pensar que lo que hizo es bueno. Amén. Cuando un hijo suyo haga algo que no le agrada, usted tiene que decirlo, ven acá. Yo conocí uno que se mojaba la mano y le daba así, hermano, y le dejaba todos los dedos. Mira, lo dejaste marcado, eso se va. Pero si hace las cosas malas, se van al corazón. Y piensa que están bien hechas si el papá no lo corrige. ¿Cierto o no es cierto? Corrige a tu hijo a tiempo para que no termine en una correccional. Así decía una cárcel en Puerto Rico. Corrige a tu hijo a tiempo para que no termine en una correccional. Y nosotros tenemos como obligación corregir a nuestros hijos, hermano. Que no sea por culpa de nosotros que se pierde. Y pastor, dígame una de las mejores maneras de corregir a su hijo, siendo ejemplo. Sea ejemplo a sus hijos. Y cuando hagan algo malo, no le dé por darle. Enséñele por qué usted le está dando. O si, su cantacito. Porque hoy en día la psicología, aquí tenemos una doctora en psicología, pero hoy en día la psicología dice que si usted le da al niño, hermano, la Biblia dice, si usted quiere aprender cómo criar los niños, lea el libro de Proverbios. Pero hoy al niño no se le puede dar porque es malo. Hermano, déjeme decirle, a mí me dieron. Yo tuve que esconder los bates y todo eso que tenía en casa para que mami no los encontrara. Mami era brava, hermano. Pero tenía un amor. Ay, ay, ay. Imagínese que él se llamaba Amada. Tenía un amor increíble y nos daba. Y un día le dije, mami, ¿por qué tú no das tanto? Y me dijo, para que su papá no le dé. Y dice, pues déjalo que un día nos dé, porque nos vas a matar antes que papi nos dé. Pero hermano, déjeme decirle, complaciente. Yo me fui a tocar música, hermano, como a los 15 años, 14, 15 años, yo me iba a tocar para la capital. Y Gloria me dice, ¿cómo tu mamá te dejaba irte a esa edad para San Juan a tu tocar, hermano? Y digo, porque confiaba en mí. Yo nunca hacía, ¿verdad? Yo era maleto. Pero no era bulto. Yo sabía que yo no, mami sabía que yo no bebía. Mami sabía que yo respetaba todas las cosas. Conocía todas esas cosas y me dejaba ir, hermano. Yo me iba en pasaje. Me iba a la plaza, cogí un pasaje y me iba a tocar para San Juan en pasaje a los 15 años. Y Gloria me dice, ¿cómo tu mamá te dejaba hacer eso? Y yo digo, Gloria, porque confiaba en mí. Yo nunca le hice a quedar mal a mami. Pues así es Dios. Dios confía en ti. ¿Tú sabías eso? Dios confía en ti. Y te ha dado lo mejor para que tú vivas la vida que a Él le agrada. Pastor, yo estoy recién convertido. Dios confía en ti. Te ha dado la palabra para que dirija tu vida. Pastor, yo no sé ni orar. Dios confía en ti. Aprende a orar. A orar no tiene ninguna ciencia. Es hablar con Dios. ¿Quién aquí se enamoró alguna vez? Todo el que se enamora. Ay, Señor, se me fue el día. El reloj mío está malo. Yo me lo puse al revés y tengo las 12:50. Mire, ¿qué estaba diciendo? Puse a hablar del tiempo. Ya se me fue el pensamiento. Pero mire, hermano, el que se enamora encuentra todo bien lo que hace la otra persona, ¿verdad que sí? Hasta que se casa. Cuando se casa las cosas, como dicen en mi barrio, cambian. Ay, pero tú no eres así cuando novia, ni tú tampoco cuando novio. Ah, pues vamos a volver a ser novio, ok. Novios casados. Yo no sé, en este caso la mujer siempre tiene que perder. Porque cuando la mujer se enamora dicen que novio. ¿Verdad que sí? Ese es su novio. Pero déjeme decirle que aunque nosotros no veamos a Cristo, sabemos que Cristo existe. Y aunque no veamos al Señor, sabemos que nos ha dejado su palabra. Que aunque decimos, ¿cómo podemos hablar contigo, Señor? Hoy Él se ha sentado con nosotros para hablarnos como hijos. Yo espero que hayamos oído y que respondamos a esta plática que el Señor le ha placido tener con nosotros. ¿Ustedes se atreven a darme 5 minutos más? ¿Ah? Que son atrevidos, ¿ah? Hermana Esther, cántese algo. Ella cantó una canción tan bonita ayer, que la primera que cantó. Dios tiene su gente, Dios da talento. Nosotros tenemos talento en esta iglesia, hermano. Algunos tan rápidos, otros tan lentos. Pero tenemos al hermano Norbey, tenemos al hermano Guillermo, tenemos al hermano J.R., tenemos a la hermana Omairis, hermana Gloria, y yo hago voz en el piano. Pero Dios hace milagros. Escuchemos, hermano, con nuestros oídos, permitamos que la palabra caiga en nuestro corazón y la pongamos por obra. Y ponga tu oído y ponga tu corazón, hermano.
Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias a ese Redentor, ¿verdad? Que vive, que venció la muerte, bendito Jesús. Y como dijo Job, que perdió todo, materialmente hablando, físicamente hablando, de lo que tenía, pero siempre dijo, hay un Redentor que vive y algún día le veré, bendito Jesús. No lo he cantado este himno nunca, pero para la gloria del Señor, aleluya. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantaré. Yo sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que en mí mi Redentor vive y con Él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive y con Él me levantaré. Mi corazón desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, esperando que Él vuelva a reinar. Y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que en mí mi Redentor vive esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, esperando que vuelva a reinar. Y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que en mí mi Redentor vive, y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive, y con él me levantaré, y con él me levantaré, y con él me levantaré. Y como dijo Job, de oídas le había oído, mas ahora mis ojos le ven. Aleluya.
Amén.
Y la gloria es del Señor.
Amén. Damos la gloria al Señor, hermano. ¿Quién quiere más de Cristo? ¿Quién quiere que el Señor lo llene? ¿Quién quiere decir, yo quiero cambiar mi vida y yo quiero ahora vivir para Cristo todos los días de mi vida? Si hay alguien, póngase en pie, que queremos orar por usted, hermano. El Señor está buscando voluntarios hoy que quieran separarse y decir, yo quiero vivir para el Señor. Cristo viene pronto, hermano. Va a haber muchas sorpresas. Así que los que quieran vivir, pónganse en pie, que queremos orar, hermano. Si hay alguien que no haya conocido al Señor y quisiera conocer al Señor, pase al frente. Queremos orar por usted. Amén, aleluya. Santo, santo, santo. Padre santo y Padre bueno, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Aquí hay un pueblo hambriento de ti, Señor. Hambriento de tu presencia, mi Dios amado. Y hoy te has sentado, Señor, para hablar a nuestras vidas, que tanta necesidad tenemos, Señor, de conocerte cada día más, mi Dios amado. Nuestros corazones rebosan de alegría, mi Dios amado, y queremos, Señor amado, vivir para ti, separarnos para ti, Señor, que las cosas de este mundo no sean un impedimento para vivir una vida cercana contigo, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos, mi Dios amado, de tal manera, Señor, que constantemente busquemos tu corazón, que es tu presencia, llenarnos de tu vida, Señor amado, aleluya. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Padre, por la palabra que tú has dejado, la Biblia, Señor, para que seamos instruidos a vivir una vida santa, una vida que te agrade a ti, Señor. Bendícenos, Señor, con bendición del cielo, Señor. Te pedimos que tú abras los cielos y derrames bendiciones grandes a este pueblo, Señor. Bendición hasta que sobreabunden, Señor amado. Llena nuestros corazones de gozo y de nuevas esperanzas y de una búsqueda incesante de tu presencia, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.